Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
Tenemos con nosotros al icónico, el legendario, el muy adorado DJ Amable, con motivo del regreso de las fiestas Common People, que se celebran en varias salas de su segundo hogar, el Razzmatazz, sesiones que suceden a partir de las 6 de la tarde, los domingos, hasta la medianoche. Amable, bienvenido.
Hola, buenos días.
Qué bueno bien tenerte. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Recién llegado de Galicia, estuve este fin de semana.
Sí.
Pero bien. Recuperado ya.
Sí. Me estabas diciendo off camera, ¿no? Que has estado pinchando en una boda. Yo no sabía que eras gallego de nacimiento.
Sí, yo nací en Orense hace ya casi un siglo.
Sí.
Y desde los 2 añitos que vivo en Barcelona, o sea que prácticamente soy catalán que gallego. Pero bueno, siempre que pueda aprovecho y vuelvo a la tierra, o sea, a Galicia.
Bueno, hay quien dice con orgullo que tú eres realmente del Hospitalet.
Sí.
¿No?
Toda la infancia hasta los 20 años más o menos, o 25.
¿Qué es lo más hospi de ti?
Pues supongo que el no hablar muy bien el catalán, ¿no? Es una de las cosas, ¿no? Sí, eso era bastante característico de la gente de Hospitalet, ¿no? Y todos éramos hijos de migrantes, gallegos, andaluces, extremeños.
Sí. ¿Y eres de los que opina que Barcelona es un pueblo de Hospitalet y no al revés?
A ratos sí, ¿no? A ratos. No, ha habido veces que hemos dominado la escena en Hospitalet, sobre todo en los 80, los 90. Había como mucha escena, más estábamos por delante de Barcelona incluso.
Claro.
Dominando la escena indie, por lo menos.
Sí, ¿verdad? O sea, musicalmente, que había muchos locales de ensayo, ¿o a qué se debía? ¿Por qué había más escenilla en los 80 en Hospitalet?
Pues no lo sé, teníamos igual más inquietud, ¿no? Por todo lo que se cocía en la escena indie de Inglaterra y de Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Conectábamos bastante más, ¿no? Y los primeros garitos, así un poco con aforo superior a 200, 300, los hacíamos en Hospitalet y pinchábamos ese tipo de música.
Sí.
Era la gente de Barcelona la que venía a Hospitalet a escuchar ese tipo de sesiones.
Sí, yo tengo aquí un quote, una frase que dijiste, creo que al periódico, a una entrevista que te hizo Jordi Bianchotto, en el que decías que estás en esto desde... Vale. Estamos aprendiendo. Desde el quote, vale.
El grabado.
Sí. Vale. Sí. No, todo ha válido, pero es muy maniático de que...
Como, la calidad.
Se han gastado una pasta en estos micrófonos y quiere que suene... quiero recoger un quote, una frase que leí en una entrevista que te hizo Jordi Bianchotto en el periódico, que decía, donde decías que llevas profesionalmente en esto desde 1985.
Sí.
¿Qué te llevó? ¿Cómo fueron tus primeras sesiones? ¿Fueron en Hospitalet? ¿Y qué te llevó a aprender a ser DJ?
Bueno, yo empecé en el 84. Mi tío montó un bar musical, que estaba muy de moda por aquella época, lo de bar musical y todo esto. Y yo tenía pues 19 años en el 84 y me puso al frente de su bar musical. Entonces, yo allí ya manejaba pues 2 aparatos Lenco, una mesa Eckler y ya hacía mis primeros pinitos. Aparte de estar en la barra y servir las copas, aparte también pinchaba. Eso me sirvió, bueno, después tuve que hacer la mili y los permisos que tenía de la mili pinchaba siempre en el depósito legal, que fue el primer bar así más indie que abrió en Hospitalet, y la mayoría de, bueno, todos los socios eran amigos míos. Llevábamos como desde el 83, 82, quedando cada tarde y diciendo que aquí en Hospitalet hacía un bar de tralla, un bar que ponga música indie. También se ponía mucha música indie española por aquella época, ¿no? Toda la movida de madrileña y todo esto, y esto combinado con la movida un poco de Cure, un poco siniestra también, que se movía por aquel entonces, pues montamos el depósito legal. Y cada vez que venía de permiso de la mili, pues pinchaba allí también. Y luego ya en el primer bikini también que hubo en la diagonal, ya fui haciendo.
Sí.
¿Hay una canción de esta época que siempre te hace pensar en depósito legal o...?
Hay muchas, sobre todo, yo qué sé, canciones de Siouxsie, de The Cure, de Parálisis Permanente. Sí, sí, sí. era toda una mezcla de siniestro con movida, sí, un poco de música nacional, española. Se ponía bastante nacional.
Es que todo lo que es lo típico que escuchas en sesiones de dark wave, ¿no? O clubs góticos, es que es de las mejores músicas que se han hecho para la pista de baile, ¿no?
Los góticos bailan muy bien.
Sí, sí. Y yo me acuerdo en Madrid había el Dark Hole. Y molaba porque las primeras de 12 a 3 o de 12 a 2 creo era más New Wave ochentero, y Econ de Bunnymen y Joy Division y tal. Luego había una fase que ya se ponía más rock gótico industrial y tal, que eso ya a mí me interesaba un poco menos. Pero es verdad que Barcelona siempre ha tenido un buen vínculo con el Dark Wave, por decirlo así.
Sí, había una sala que se llamaba 666, que la pista eran ataúdes, o sea, tú estabas bailando y estabas rodeado de ataúdes.
Sí.
La luz muy oscura, evidentemente, sí, y todo el repertorio era eso, era Psychedelic Force, sí, era Equan de Bunnymen, era The Cure y todo muy siniestro, Killing Joke también, sí, todo este tipo de onda.
Sí. Bueno, luego seguiremos repasando un poco toda la trayectoria del timeline, pero centrémonos un poco en Common People. ¿Cómo se os ocurrió crear una fiesta que fuesen los domingos por la tarde, que te permitían acostarte a una hora decente, ¿no? Al llegar a casa, ¿no? Me imagino, tipo una.
Bueno, se terminó la pandemia y el tipo de público que había ya por la noche, yo la verdad es que no conectaba mucho, porque ya lo que te pedían, aparte de que era público muy joven, era la gente de 18 años que los acababa de cumplir, y los que ya tenían 20, pero que no habían podido salir en esos dos años, porque había la pandemia. Y entonces el público que venía por la noche ya era demasiado joven, ya no comulgaba ya tanto con ellos. Entonces, digo, para ver una salida, digo, bueno, vamos a hacer alguna fiesta para los que ya tenemos una edad, ¿no? Y vamos a hacer un tardeo y vamos a probar. Hablando con Dani Faidella, el dueño de RAR, y se nos ocurrió. Le propuse el nombre de Common People, que también, como se llama RAR Matalla la sala, pues para seguir, ¿no?, vinculando a Pulp la historia. Y desde la primera ya funcionó muy bien. Sí.
Sí. Ben y yo también somos de ese público, sí, que agradecemos las sesiones diurnas que nos permiten llegar a una hora razonable, sobre todo si tenemos pequeños en casa, ¿no, Ben?
No, sí. No, terminar la una o medianoche. Perfecto.
Sí, ideal.
Sí, sí, sí.
Pero claro, se puede hablar de un antes y después de la pandemia, pero ¿crees que hubo también otro punto clave en el que ha cambiado un poco, ha habido un cambio generacional de ese público que estábamos dándolo todo, yo incluido, que yo iba al RAZ y yo lloraba de la alegría, Scissor Sisters y Joy Division y New Order y todo hits y tal? ¿Notaste cuándo empezó a haber este cambio de, ostras, los jóvenes a lo mejor, sí, ya no están conectando tanto con el indie disco?
Sí, quizás un poco antes de pandemia, quizás a partir del 2017, 2018 ya se notaba un cambio bastante, luego agudizado ya por la propia pandemia.
Sí, lo acabo de rematar y tal.
Sí, porque la gente ya era muy joven y ya lo que buscaba eran hits instantáneos, ¿no? Música muy comercial, ¿no? Sí. Y si no, pues urban, ¿no? Y aparte que todas las entradas anticipadas ya las copaban toda la juventud, o sea, prácticamente no podías entrar.
Sí.
La gente de nuestra edad tampoco estaba acostumbrada a pillar entradas por internet anticipadas para ir a una sesión de discoteca.
Sí, sales y depende, oye, ¿dónde vamos? Vamos al RAZ.
Durante un año estuvieron ya colapsadas todas las entradas, vendidas cada sábado por la noche, cada viernes. Sí.
Esto
pero no solo en RAZ Matas, en todos lados.
Ya, en todos lados.
Fue una fiebre muy exagerada.
Es curioso, ¿eh? Lo de, o sea, Steph, tú que llevas tantos años siendo un profesional empresario de la noche, ¿no? Esto de la venta anticipada, obviamente para el promotor, el dueño de la sala, es guay, porque de repente es como jueves, dices.
También has estado dos años sin facturar, está bien, ¿no? Sí. Es guay, claro. Sí. También es un público que no consume tanto en barra. No sé si es tan guay o no, también. Ah. Porque te compran la anticipada, pero en barra no funciona tanto como gente más de nuestra edad o a partir de 35, 40 años.
Sí, consumen, beben menos alcohol, que es como, vale, guay.
Bueno, alcohol y de todo, porque no tienen el nivel adquisitivo que puede tener una persona que
Sí, que te pillas un agua, ¿no? Y ya...
Yo imagino que en Common People sí que beben bastante, ¿no?
Sí, ahí sí. Sí. Claro, ahí no hay quejas.
Yo me imagino ahí, yo creo que estaría en la pista de baile en plan, pegando gritos, bailando y, oye, ¿y tu niño a qué guardería va? Oye, ¿cómo hace estar?
No,
en plan, dejemos de ser padres durante 6 horas, sí, joder. Sí, sí, sí. ¿Sabes?
No. Mira, la primera canción de Britpop que viene y tú ya no vas a pensar más.
Exacto. Ser padre. En plan, rememorando, ¿no? Años, bueno, en fin. ¿Qué concesiones hacías en esa época, 2017, 2016, cuando estabas empezando a, ostras, hay nuevos estilos que están conectando con las juventudes? ¿Qué cosas te estaban interesando a ti, te parecían interesantes de meter en tus sesiones? Uf.
No sé. Cosas más ya que tengan rollo como Confidence Man, ¿no? Uh-huh. Que sea una mezcla así, ¿no? De música disco, ¿no? Pero, sí. No sé, pop alternativa, ¿no? Con sensibilidad pop, sí.
Sí.
Confidence Man, Sophie Tucker, ¿no? Muchas cosas de estas sí que ponía.
Sí.
Como novedades, también mezclado con grupos como Tame Impala, que también son más de la segunda década, ¿no? De este siglo.
Sí.
No sé, cosas así, muchos remixes también, sí.
¿Pones muchas novedades en Common People?
En Common People ninguna. Porque
¿ninguna?
Es una fiesta que está basada en los 90 y en los primeros 2000.
Pero no sé si hay algo al estilo, ¿no? O estoy...
Como
no
The Dare, por ejemplo,
sí,
¿no? Que,
sí,
que
sí.
Es como LCD Sound System, uh-huh. 2.0, ¿no?
Sí, me encanta The Dare, sí, sí. Pero claro, la gente lo que pide es ese,
claro,
tipo de música.
Sí.
Es lo que vendemos también.
Sí.
Ya me gustaría poner a Fontaine D.C., a The Dare y cosas de esto. De hecho, sigo haciendo mi top mensual,
sí,
en mi web, ¿no? Y todo esto. Y me encanta. Me encantaría poner novedades, pero bueno.
Sí,
esta,
sí,
fiesta, o sea, va de otra historia.
Sí, va de otro...
sí, igual en otras sesiones sí que me explayo un poco más y pongo cosas como The Dare y todo esto.
Sí, sí. Quería preguntar, porque en tus sesiones, los que sabemos, pues sí, puede haber pop electrónico y tal, pero hay mucha guitarra, ¿no? ¿Quién te inspiró a ti para perfeccionar tu técnica de mezclador? Como puede ser, uh-huh, la técnica de los DJs de techno, ¿no? Que vas respetando el BPM y no se nota ahí el... O sea, se nota el cambio porque es una canción nueva y hay un coro y un tal. Pero, ¿quién te inspiró a buscar tu impecabilidad,
mí,
técnica?
Bueno, antes hablábamos del 666. Yo iba al 666, me gustaba mucho el repertorio, me encantaban las canciones, pero claro, acababa un tema y se ponía otro.
Sí.
¿No? Y hasta que no bajé a... Bueno, había discotecas que sí que mezclaban. Te ibas al Estudio 54, pero mezclaban con música disco. Pero hasta que no bajé a Valencia, no fui consciente de que se podía mezclar este tipo de música. Allá había gente como Fran Lenaerts, que era el DJ de Spook Factory, que hacía unas mezclas prácticamente imposibles, ¿no? Y me pasaba, bueno, cuando podía bajar, que me lo permitía mi trabajo de fin de semana, alguna vez que podía bajar, me pasaba las horas mirándole, enganchado a la cabina y mirando cómo hacía esto, cómo hacía esta mezcla, lo otro. Y yo practicaba en el depósito legal, por las,
sí,
tardes que no había nadie, pues intentaba practicar las mezclas que había escuchado allí en Valencia. Pero me inspiró mucho este personaje.
Vale, vale.
Sí, sí.
Vale.
Toda esa escena empezó prácticamente en Valencia. Antes de lo que fue la ruta del bacalao, que ya degeneró un poco, ¿sabes? Pero la etapa anterior del 84 al 89 fue magnífica.
Sí, porque es verdad que siempre me cuenta gente que iba a la pre-ruta, ¿no? En Valencia,
sí,
decían, sí, pinchaban muchos Sisters of Mercy mezclado con Joy Division, con, uh-huh, o incluso temas más no tan dark, ¿no? Del género dark y tal. Y siempre me pareció curioso, claro, es algo que no viví y no he sido testigo de ello, y es como, ¿y cómo? Me cuesta imaginar que eso era el mainstream, dentro de la cultura valenciana
del
club,
sí. Sí, sí.
De que clubs llenaban miles de personas y estaban escuchando temas de Flock of Seagulls, ¿sabes?
Sí.
A medio tempo.
Y Peter como... Murphy, Flock of Seagulls,
sí.
Simple Minds. Sí. De hecho, yo la primera vez que bajé a Valencia, bajé a ver a los Simple Minds. Sí.
¿En directo?
Sí. Ah. Sí. Tocaron en el Estadio del Levante, creo que sería el 87 o así.
Sí.
Y descubrí un mundo, vamos, perfecto, ideal para mí, porque era el tipo de música que me gustaba. Y aparte, como la mezclaban, ¿no? Genial. Sí, sí.
¿Y te gusta hacer loops de a lo mejor un beat final para poder alargar como haría un DJ de techno? No, ¿no?
No, no me gusta. esto es más con electrónica y sí. todo esto, pero con guitarra es más al corte, ¿no?
Sí.
O sea, dejarlo un momento, pero en el momento que puedas ya un compás y lo sueltas.
Sí.
Más sí. efectivo y más dinámico. O sea.
Claro, la experiencia de ir a tus sesiones es, ¿cómo se dice? Como que todo el rato tienes la dopamina natural muy alta porque todo el rato es ¡ay! Y ahora viene esta canción y, ¿no? Esta cosa que se ha perdido un poco con los años, ¿no? Antes, cuando escuchabas la radio, es como, a ver qué tema van a poner después, ¿no? Y tal. Bueno, a ver, esto sigue pasando. Pero en tus sesiones es como sí. cada tres minutos tienes un chute de energía.
Ahora más... Bueno, menos sorprendente, pero en los 90 y en los 80 sí que era sorprendente, porque hacerlo con vinilo,
sí.
eso sí que costaba. O hacerlo con CD también, incluso. Ahora sí. ya tienes unos aparatos, ya vas con tu pendrive y ya vas con tu record box y casi todo ya te lo mezcla la propia máquina. Pero antes sí que era más sorprendente. Bueno, cuando ibas en la época de la Saco en Celeste, allí sí que la gente decía, pero esto, ¿cómo puede ser? Sí, sí. Y era más exclusivo también, porque no lo hacía cualquiera.
Sí.
Tenías que pasarte muchas horas practicando.
Claro, con vinilo, con el pitch, hacías milagros, ¿no? Porque...
Sí, intentabas, ¿eh? A veces no lo salían, pero bueno, hay que arriesgar. Sí, sí.
Porque hoy en día, ¿qué determina la siguiente canción que vas a poner? ¿Es por el BPM, digamos, que sean similares?
La mayoría
o otras
de las veces
cosas?
Sí, va por BPM, pero también a la gente... Llega un momento que las puedes cansar de estar siempre en el mismo BPM. Y la función de un DJ es saber leer la pista. O sea, ya sí. sabes, ya intuyes, ¿no? Cuando la gente se empieza a cansar y dice, bueno, hace falta un cambio, ¿no? Ahora tiraré por aquí o tiraré por allí. Pero hay que buscar que tener a la gente siempre allí, bailando.
Sí, sí. Siempre has sido muy defensor también de la escena nacional. Siempre en tus sí. sesiones ha habido casi un 50-50 de internacional uh-huh. versus grupos nacionales. Últimamente, ¿qué grupos te están interesando? ¿O qué movimientos musicales nacionales dices, ostras, esto me hace cosquillos?
Bueno, estoy pinchando mucho al Alcalá Norte, ¿no?
Sí.
Me gusta mucho el disco, ¿no? Y ellos además son muy majos, ¿no? Uh-huh. Y grupos así, ¿no? Tipo Alcalá Norte, tipo... ¿Cómo se llaman los de bailar? La Élite también, ¿no? Que sí. hacen un rollo un poco punk, ¿no? Grande Amore, que son gallegos, que son parecidos a La Élite, ¿no? Pero es como un electropunk que también sí. me engancha bastante.
Sí, sí, sí. sí.
Y me dejo muchos.
Sí. Ya, ¿no? Es que, sí. Porque como melómano que eres... ¿Cómo sigues disfrutando y descubriendo música? ¿Eres muy de internet o sigues siendo un amante del formato físico, ir a la tienda, calle Tallers?
Bueno, yo he llegado a tener colecciones de rock special y rock deluxe y era de los que compraba cada mes, pero claro, evidentemente ahora ya es todo por internet.
Sí.
Todo, tienes tus webs, tienes tus páginas que sigues, que te ponen los fines de semana, ya te indican lo mejor para ellos de la semana. A partir de ahí, pues vas capturando, ¿no?
Sí. ¿Y eres organizado en plan lunes, martes, miércoles? Que no,
sobre
no
todo
sueles...
el viernes.
El viernes ahí, para calentar motores.
Sí. El viernes es cuando me pongo con las páginas estas y todo lo que recomiendan que ha salido durante la semana, pues
sí.
allí es donde me voy nutriendo.
Sí, sí, sí. ¿Reggaetón? ¿Qué?
Bueno, no me gusta, lo respeto.
lo tengo que preguntar porque como es el nuevo pop también y es verdad que si te toca, si te contratan, ¿no?, para un evento a lo mejor más concreto y aquí el público es de 18 a 23,
ajá.
claro, yo qué sé, en Alicante o en Madrid o lo que sea, es como, ostras, ¿haces concesiones? ¿Hay algo?
No. Nunca lo he hecho, más que nada porque no es lo mío, tampoco. Si no lo sientes,
ya.
eso también lo desprendes pinchando, ¿no?
Sí.
O sea, tienes que sentir la música que estás pinchando, si no, sí. no vas a animar la pista, ¿no? Por mucho que quieras.
Pero yo tengo una teoría, que mi hija tiene casi 13 años
ajá.
y ya no escucha reggaetón, es mucho más estilo Mitski, Gorillaz, cosas así. ¿Tú crees que el
Lee va a volver? Bueno, puede ser, todo cíclico, ¿no?
Sí, 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 sí.
Puede ser que se cansen ya de escuchar, ¿no? Sobre todo la juventud, ¿no? Porque al final todo cansa, ¿no?
Sí. sí. ¿Pero qué está pasando? Sabe. Que ahora hay como generación Z está enamorada de los 90s y los 2000s. Uh-huh. ¿Lo notas en la pista? ¿Empiezas a ver gente de generación Z que es que acaban de descubrir a Pulp y, bueno, y quieren...?
Hace 3 años ya que hacemos la fiesta y siempre ha habido un mínimo, un 5, un 7% de gente joven. Sí. Y se lo pasan increíble.
Sí.
Y conectan enseguida. Y ahora cada vez más. Lo que dices tú, que está un poco más de moda.
Sí.
¿Qué, ¿has hablado con la gente joven que viene
sí,
a decir? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué...
Nada, que flipan. O sea, que flipan. Pues no se esperaban que existiera un local así. Y ver a la gente votando y sí. saltando. Porque claro, ellos están acostumbrados a que su círculo de gente joven, pues perré y baile de otra manera. No se imagina gente en una pista botando y saltando y cantando, ¿no? Que es lo que se ve cada fiesta de Common People, ¿no?
Sí.
¿Y hay algo como concreto en la música que les gusta? ¿Algo que buscan o...?
No lo sé. Yo creo que es la sensación de estar en una discoteca como Razzmatazz. Tan grande y rodeada de 1.500 personas y que ves que la gente se lo está pasando muy bien y que lo están dando todo, solo con eso ya te crea conexión, ¿no? Sí, sobre todo en la gente joven.
Tengo un recuerdo de estar en el Raz, ahí en Sala 1, estabas ahí a full, igual año 2009, 2000, yo qué sé, full esa época, ¿sabes?
Sí.
Y empezaste a meter el clac, 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 clac del Scissor Sisters, de la versión de Comfortably
Numb. Sí, de Pink Floyd.
Y de la emoción hice ¡fua! Así, con el cuello y las gafas salieron volando, acabaron en el suelo, toda la pista llena de gente y yo ¡mis gafas! ¡Mis gafas! ¡Mis gafas! Y las recuperé, tío, un milagro. O sea, de repente la mitad de la pista, todo el mundo mirando por el suelo, ¿qué estamos buscando? ¿Qué se te ha caído la bolsa? Y yo, no, las gafas. Y una chica, toma tus gafas. Ostras,
¿no?
Tío, que siempre...
Los indies son buena gente.
Exacto.
Otro tipo de público, igual te los hubieran pisado.
Igual, sí, o vete a saber, pero tuve suerte. No, encima, bueno, sí, no, máximo. Muchos de los grupos de esa época, es que dirías que es una de las mejores épocas que te ha tocado vivir como DJ desde una cabina, esos 2000, sobre todo del 2004 al 2011.
No, bueno, es que claro, yo venía ya de los 80 y los 90. Claro, también fue una etapa muy, muy buena.
Pero sobre todo con todos estos grupos que hacían rock bailable.
Todo estaba inventado ya también, claro. No sé, todo estaba más inventado, claro. Interpol salió y Interpol eran como unos chameleons renovados, ¿no? Y muchos grupos así, ¿no? O sea, Strokes, ¿no? Franz Ferdinand, todo este tipo de bandas ya tenían influencias de gente de los 90. Pero sí que era muy rica toda esa escena que salió, sí. Rapture también, LCD, MGMT. Sí.
Pues y casi todos esos grupos, o muchos de esos grupos, están todos celebrando el 20 aniversario de un disco clave o el disco debut y tal, uh-huh. ¿no? Acabamos de ver a TV on the Radio en el Primavera. ¿Hay alguno que te falte? O sea, primero, ¿alguno que te haya hecho especial ilusión que viene a tocar un disco de esos que habrás pinchado hasta la saciedad?
Bueno, pasado mañana viene Wither. Me hace ilusión porque...
¡Wither!
Sí, los vi en el 94, así, en un mini festival que hicieron con dos bandas más allí en Celeste.
Sí.
Lo que es hoy el Razzmatazz. Y me hace ilusión volver a verlos después de 30 años, así.
Sí, sí. Eso puede ser
como
un...
Wither, sí.
Un bolazo.
Este tipo de bandas también celebran sus 30 años, no solo los 20, hay muchos que celebran los 30.
Son veteranos y es un asunto de Estado. En Estados Unidos ya sabes que hay un fandom con Wither ahí que es muy, muy, muy importante.
Para ti, ¿quién fue el grupo de los 90 o 2000 que debería haber sido enorme y no lo era al final? The One That Got Away.
Pues no sé, hay muchas bandas que podían haber llegado más lejos de donde llegaron, ¿no? No sé. Ecobelli se quedó allí, Elástica también pudo haber llegado más lejos.
¿Elástica?
Elástica.
Sí. Eso sería un reunion tour que yo creo que levantaría muchas pasiones.
Pero yo escuché el segundo álbum de Elástica el otro día y...
No es muy bueno.
No.
Pero
no.
Pero ese disco, el primero, solo una gira tocando ese y a lo mejor, no sé. Sobre todo que, ¿no? Justin Frischmann era tan carismática,
sí,
tan
magnética. Sí, estuve pinchando con ella. Sí.
¿Ah, sí?
¿Qué?
Sí,
¿perdón?
Ahí en el Ramatá, sí. Sí, en el 2002, y acabó de After conmigo, estaba llevando yo el KGB y me la llevé al KGB de After, se lo pasó tremendo con otra amiga suya. Y sí,
¡qué bueno!
Lo pasó muy bien, aparte muy maja.
Claro, encima muchas, muchas leyendas del Britpop y tal, todos empezaron a ser DJs, ¿no? Peter Hook, sí. Jolín, Ian McCulloch, ¿no?
Ian McCulloch.
Ian McCulloch, no, me suena que a Madrid venía mucho con Intro Música, con Max, vale. Con Máximo y
el bajista Cristina. Placebo también, ¿no? Que
el Estefan.
Sí, Estefan.
¿Y quién te hizo ilusión que viniera a pinchar a tu cabina?
Bueno, cuando vino Peter Hook allí a Ramatás, sí, porque soy muy de New Order, siempre he sido muy, muy fan de New Order.
Sí.
Y tener a Peter Hook allí pinchando contigo,
sí,
aunque no pinchó ningún tema, pero bueno.
¿Cómo que no?
A ver. Porque este vídeo, ¿no? Este vídeo muy conocido que...
¿Qué vídeo? ¿Qué pasó?
Hay un vídeo que él... Bueno, ¿sabes que bueno, es un CD que ha venido con Mixmag o algo así, que ya estaba mezclado y todas las canciones?
No fue porque estuviera mezclado todo ya y lo tuviera ya preparado, no. Fue por culpa de Manny.
¿Manny?
Sí.
Manny de Stone Roses, Prime Scream.
Pinchábamos los tres, pero le metió algo en la bebida que no le sentó muy bien.
¡Ostras!
¡Manny!
Entonces Peter estuvo sentado toda la sesión y me iba diciendo lo que tenía que pinchar.
Vale, vale.
Y yo le iba a pinchar. Pero no,
bueno,
no
eso
era,
es...
No era capaz ni de
selector.
¡Hostia, qué gran experiencia!
Es que Manny era muy... Bueno, es muy gamberro.
Es muy gamberro. Ya, claro, sí. Manny. Tu Manny DJ. No. Esa noche fue tu Manny. De todas las noches que has hecho a gente bailar, ¿hay tres que te vengan a la memoria como, guau, estas me las llevo a la tumba? Estas han sido noches que realmente...
Bueno, sobre todo una que fue cuando cerramos el Celeste, el Asaco, y fue la última sesión como sala Celeste. Yo tampoco sabía que se iba a abrir a posteriori al mes siguiente como Ramatar, y pensaba que ya no iba a pisar nunca más esa sala. Y esa sesión, bueno, se llenó y estuvimos hasta las 8 de la mañana, a las 9, porque ya nos daba igual, que nos multaran, que no nos multaran. O sea, hasta que la gente aguantó y tuve como una ovación de 5 o 10 minutos,
wow.
todo muy sentido. Sí, sí.
Sí.
Me acuerdo mucho de esa sesión. Sí.
Y qué buena noticia cuando dijeron, oye, amable.
De que me vinieran al mes, oye, que abrimos la sala, si quieres volver y tal. Y yo, joder, encantadísimo. Sí, sí.
¿Cuál fue la operación? ¿Cerraron para volver a abrir? ¿Cambió de dueño o...?
No, la historia es que nosotros llevábamos el Asaco de Hospitalet, que era una sala para 300 personas de aforo, y nos vinieron a buscar la gente de Celeste para que intentáramos hacer esas mismas sesiones, pero en el Celeste. Y empezamos a trabajar en Celeste como promotores, mi socio y yo. Y a partir de allí estuvimos 6 años a tope y llenando la sala, pero claro, la sala ya tenía una deuda acumulada con la Seguridad Social, pues increíble. Y al final vinieron a cobrarse la deuda y tuvieron que cerrar la sala
en
el año 2000. Pero no porque no funcionara como discoteca, porque funcionaba muy bien, pero era una deuda acumulada ya de años atrás.
Uf.
Entonces vinieron otros inversores, lo pillaron como Ramatás. Aparte, habíamos sido socios en la época del Asaco, y lo primero que hicieron es venir a proponérmelo de seguir pinchando allí. Yo, encantado. Ya no como promotor, sino como DJ.
Sí, y mira, y se hizo historia.
Y hasta ahora, claro.
Sí, y hasta ahora, exacto. mira, última pregunta que quería hacer. ¿Qué de hacer feliz a tanta gente durante tantas décadas? ¿Con qué te quedas? ¿Qué has aprendido mirando desde la cabina sobre la humanidad? Es un poco, ¿cómo se llama? El loco de la colina. Me falta el cigarrillo, en plan. ¿Qué has aprendido de la humanidad?
Bueno, no sé. Yo de la humanidad no sé, porque la gente indie es muy, muy agradecida y muy esto. Y lo que sí que he aprendido es que lo mejor para mí mismo es hacer que la gente se sienta bien. Yo me siento súper realizado. Yo llego a casa súper, súper feliz. Cuando tengo una sesión que todo ha ido rodado, que suele ser casi todas las Common People, todo el mundo se lo pasa bien y disfruta, pues lo que he aprendido es que te sientes, no hay cosa que más te pueda realizar como esa, ¿no? De hacer feliz a la gente y que la gente esté saltando y sobre todo riendo y pasándoselo bien, sí. Con tu música, la música que tú has elegido, que a ellos les ha gustado, eso no está...
¿Y termináis con la canción Common People o...?
No, la ponemos siempre sobre las 9, así, tiramos confeti, bueno, sería un pollo guapo, sí. Cada vez que suena Common People. Sí. Pero suele caer sobre la mitad de sesión, sobre las 9.
Vale.
Es que es como un himno barcelonés. La historia de Jarvis con Barcelona.
Un grupo catalán, ¿no? Hizo una versión de Common People, creo que.
Sí, el Manel.
Manel, sí. Me suena que... Sí, pero y Jarvis, que bueno, Jarvis era prácticamente residente del Razzmatazz, ¿no? Una época del pop.
Vino
bar, puede ser.
Dos o tres veces.
Ah, sí, solo dos o tres. Sí. Me sonaba que venía como más a menudo.
Y hicimos un aniversario de Razzmatazz que tocó Pulp también. La última vez que tocó en el Primavera hace 2 años. Sí, hizo mención a que tenían una sala en Barcelona con el nombre de una canción suya. Sí,
sí, sí, sí, sí. Sí, sí, shout out Jarvis, qué majo. Amable, qué placer empezar la semana así.
Así la acabáis en la Common People.
Eso esperamos. O sea, si no es esta, en una de las siguientes. Hablas muy de... Es el regreso de Common People. Habéis tenido un pequeño parón desde mayo. ¿Vais a estar el verano haciendo alguna más o esta es la única del verano y luego retomáis?
La próxima ya la haremos a finales de septiembre. Muy bien. El 26 de septiembre.
26.
Hacemos unas 4 o 5 al año.
Sí. Sí, sí.
Repartidas entre cada 2 meses o cada estación del año.
Sí,
esta
sí.
La hacemos el próximo domingo y la siguiente el 26 de septiembre.
Sí, además no estás solo, estarás unido en la sala 1 por Hooligan, uno de los miembros de Love of Lesbian.
Sí, hemos aprovechado que estaban aquí tocando en el Cruilla.
Ah.
Y que soy bastante amigo de Julián.
Bueno, y que viven aquí.
No, Julián vive en Menorca.
Ah, no. Ah. Sí. Oh, ok.
Pero no ha tenido opción porque lo pilla aquí. No tienes excusa que estás aquí en Menorca.
Encerrona. Que no se la agarre muy fuerte en el Cruilla, ¿no? Y que te llegue y vaya, vale, como Peter Hook. Luego, en el Classic Pop Bar estará Pero tú te has visto con Jack Dafons. Y en la sala 5 estará Albert Code con Víctor Oye. O sea que 3 salas ahí celebrando hitazos de uno tras otro, o sea, serotonina y endorfinas naturales saliendo a casco porro cada 3 minutos. Lo dicho, amable, amigo, leyenda, muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros. Un placer.
A bailar este domingo.
Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra.